¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 16 de septiembre del año 2020. Lo que queda de Francisco Franco fue evacuado del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019. Y el 25 de octubre ya nadie le daba más vueltas a si estaba enterrado en un sitio o estaba enterrado en otro. Tanto que se habló las semanas anteriores de las consecuencias que aquello iba a tener. Pues mire, las familias de represaliados del franquismo que durante años sufrieron como una afrenta que el dictador reposara con preeminencia en el mismo sitio que sus familiares muertos, vivieron aquel día, se cumplirá un año el mes que viene, la exhumación, vivieron aquel día con la emoción de sentir que para ellos una herida, desde luego, se cerraba en aquel instante. Quienes profetizaron que la exhumación de Franco removería el pasado y sembraría división y discordia entre los españoles, pues se equivocaban, porque la España del día siguiente a la exhumación no estaba ni más ni menos dividida que la España del día antes. El nuestro es un país muy capaz de dividirse cada día por mil cuestiones distintas. Se diría que los españoles venimos divididos de serie. Las medidas que contiene esta nueva ley o anteproyecto de ley que impulsa el gobierno, que todavía es un proyecto y que han bautizado como de memoria democrática, en realidad las medidas las anunció ya la vicepresidenta Carmen Calvo hace un año. Y no parece que tenga que generar discordia alguna, por ejemplo, que se convierta el Valle de los Caídos en un cementerio civil, que se anulen procesos judiciales sin garantías que sirvieron de coartada para fusilamientos en la época franquista. Aparte de recordar estos días a Lluís Companys, también podría el gobierno mencionar alguna vez a Zugazagoitia. Que se complete de una vez la localización de los restos mortales que aún permanecen en las cunetas o en las fosas comunes tampoco parece que tenga que generar discordia a estas alturas. En nuestro país hay huérfanos que hoy tienen ya más de 80 años y que anhelan recuperar y dar sepultura a los restos de sus padres. Y merecen que allí donde no han llegado en estos años los gobiernos autonómicos lleguen las demás instituciones del Estado, que se les ayude a completar esa tarea para que puedan descansar también ellos, viendo consumado ese objetivo. Discutible en todo caso serán otros aspectos de este anteproyecto de ley, ahí debe entrar el debate parlamentario y veremos cómo queda finalmente redactado. Por ejemplo, ¿qué se entiende por hacer apología del franquismo? ¿Cómo se compadece la penalización de la apología del franquismo con la libertad de opinión en nuestro país? Hay voces, algunas de ellas incluso próximas al gobierno, que esto de castigar la apología del franquismo no lo ven nada claro, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se va a traducir esto de cambiar la forma de enseñar lo que fue la dictadura franquista en los colegios y en los institutos, ¿no? ¿Qué es lo que ahora se enseña que no vale y cómo quiere el gobierno que en adelante se enseñe? Habrá que estar ahí a la letra pequeña a ver exactamente cuál es el cambio, ¿no? El debate sobre si es posible, creando una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo, como también contempla la ley, investigar presuntos crímenes o delitos cometidos por cargos franquistas que en su día no fueron investigados por la aplicación de la ley de la amnistía. Y esos serían igual los aspectos más controvertidos desde el punto de vista político o parlamentario. Ayer explicó la vicepresidenta Carmen Calvo que aquí no se trata de reabrir heridas, sino de cerrar algunas heridas que todavía están abiertas. Explicó también que no se trata de cuestionar la transición, sino de completar, si usted quiere, la transición. Y que los jóvenes deben saber de dónde venimos y lo que somos.
Y los más jóvenes entiendan que en este momento, en el futuro, les toca el testigo de sostener la gran democracia que por fin es España.
La gran democracia que es España. Los jóvenes tienen que entender eso y asumir que ahora el testigo les va a corresponder a ellos. Bueno, jóvenes, a ver, Oriol Junqueras joven ya no es, esta es la verdad. Arnaldo Otegi, pues tampoco. Pablo Iglesias está en plena crisis de los 40. Pero dado que estas son tres de las personas que con mayor insistencia cuestionan la grandeza de nuestra democracia, dado que los tres han repetido que la nuestra es una democracia de baja calidad, porque la transición fue un pasteleo, porque el rey es heredero de Franco, porque el franquismo sigue instalado en las instituciones del Estado, animemos a la vicepresidenta Carmen Calvo a que empiece su labor persuasiva por estos tres señores a los que tiene tan a mano. Iglesias, Junqueras, Arnaldo Otegi y Joaquim Torra, con el que sigue diciendo el gobierno que está dispuesto a sentarse a hablar en la mesa de negociación con carácter inminente.
Nosotros no hay ningún inconveniente en ajustar ya una fecha que pueda ser inminente, porque, repito, estamos convencidos de que es que no hay otra fórmula para afrontar la situación creada por Cataluña.
La situación creada en Cataluña, en todo caso, no por Cataluña. La situación creada por el rodillo independentista catalán al que pertenece uno de los socios de investidura del gobierno, que es Esquerra Republicana. El resto de Cataluña no ha provocado ninguna situación. El resto de Cataluña, en todo caso, será damnificada por la situación que han creado algunos dirigentes políticos con el respaldo, es verdad, de una buena parte de los ciudadanos de Cataluña. Seguro que estará de acuerdo la vicepresidenta Carmen Calvo, que es una persona receptiva, artífice de esta nueva ley que prosperará en el Congreso de los Diputados, porque para esta sí tiene asegurados los apoyos el gobierno, la ley de la memoria democrática. Seguro que estará de acuerdo, digo, la vicepresidenta Carmen Calvo, en que ella misma tiene ahora la oportunidad de explicarle, por ejemplo, a Bildu, en qué consiste la memoria democrática y de dónde venimos y lo que somos, para que Bildu asuma la injusticia letal que sufrieron cientos de ciudadanos de este país y sus familias a manos de una mafia criminal que se envolvió en la bandera de la patria para regar de sangre las aceras y las rampas de los garajes y las casas cuartel. Hay también muchos crímenes de ETA que todavía no han conseguido resolverse. Ahora que se va a sentar a negociar, porque el gobierno ha abierto una negociación presupuestaria a tantas bandas, que eso incluye a la banda de Arnaldo Otegi. Así que pueden intentar explicarle a los de Bildu en qué consiste la memoria. A la memoria democrática no es que Bildu llegue tarde, es que todavía no ha llegado. Ayer a la portavoz María Jesús Montero, portavoz del gobierno, decir una vez más que la situación de la epidemia en España hoy no tiene comparación con lo del mes de marzo, y me acordé de lo que dijo en este programa ayer el doctor Rafael Bengoa.
No intentemos continuamente compararnos con el mes de marzo, que fue un desastre, sino que hay que compararnos con aquellos que sí están controlando, tanto en España como en otros países, la epidemia. Lo que está ocurriendo es un intento continuo de intentar convencer a la población que las cosas van mejor de lo que van. Digamos, los números no mienten, y lo que hace falta es simplemente tratar a la sociedad civil y a todo el mundo de una forma madura, diciendo, mira, esto en desconfinamiento hemos tenido una serie de problemas, no ha habido rastreadores, los tests, etcétera. Estamos corrigiendo el tiro para los próximos meses.
Digámosle a la sociedad madura que las cosas no van bien, dice el doctor Bengoa. Hombre, a Fernando Simón se le escuchó decir a finales de agosto justo eso, un día, dijo esto de que íbamos mal, y luego ya nunca más lo repitió. Los números, como dice Bengoa, no engañan. Y aunque estén apareciendo, estén siendo otros gobiernos europeos los que se están haciendo la pregunta que aquí parece que molesta, que es esta pregunta que dice, la que se hizo ayer el ministro alemán. ¿Cómo un país, el nuestro, que aplicó un estado de alarma de 3 meses con un confinamiento estricto de la población, o más estricto que en otros sitios, cómo 3 meses después de terminar el estado de alarma presenta una de las peores evoluciones de la Unión Europea? En número de contagios, en velocidad de los contagios, en número de positivos en función o en proporción a los tests que se están haciendo, el número de camas de hospital ocupadas por enfermos de coronavirus. Digo, el último en manifestar su preocupación fue ayer el ministro alemán de Sanidad, que se manifestó en estos términos al tiempo que mantenía la recomendación de que los alemanes sigan sin viajar a nuestro país.
Carlos Alsina, en Onda Cero.